Solo leyendo las ciudades en diferentes momentos históricos tenemos la posibilidad de ver cómo los cambios nos afectan directamente e indirectamente en nuestras vidas. Desde la aparición de los humanos, la natural evolución de los paisajes se trastocó como nunca antes, dejando a su paso una impronta que estaba relacionada directamente con los modos de vida. Primero la caza, recolección, después la agricultura y por último, la revolución industrial, constituyen las tres grandes estrategias humanas para la organización y funcionamiento de las distintas sociedades que de uno u otro modo han intentado sacar el máximo partido de su entorno natural. El grado y tipo de explotación a que hayan sometido el paisaje nos dará muestra de la propia evolución humana. Desde el Plan Gou de Valencia. Valencia ha tenido un desarrollo urbanístico impresionante y nuestra calidad de vida ha mejorado de forma espectacular. Un ejemplo que ya es todo un clásico en urbanismo es la transformación del cauce del río Turia. Si en los libros de Blasco Ibáñez se representaba un cauce polvoriento y poco agradable, reservado para el mercado de los animales, hoy en día un paseo por el río nos proyecta en otro lugar. Un pulmón verde que atraviesa Valencia y que puede dar aún mucho más de sí también a los municipios de la ribera de Turia cuando el parque fluvial completará sus instalaciones desde Villamarxant hasta el parque de cabecera. Los jardines del río Turia. Los jardines del río Turia. El primer núcleo del cauce fue asignado a Ricardo Bofill, que supo leer la ciudad y hacer mucho más que un bonito jardín en el cauce de un río. Teníamos en este caso, indica el arquitecto, un terreno lineal, que pasa por el centro de la ciudad, en el que había que respetar los pretiles, los puentes, todo, y hacer un jardín, un parque, de acuerdo con la petición popular reiterada durante los últimos años. Se trataba de un proyecto nada convencional, era una idea de gran modernidad como respetar la historia y al mismo tiempo cambiar el uso. Otro elemento original para Bofill es la posibilidad de utilizar el río para razonar sobre la ciudad. El urbanismo, de acuerdo con los problemas de la ley del suelo, es una especie de marco jurídico estrecho del que es muy difícil salirse. Te obliga a no pensar en la ciudad, sino más bien en la conflictividad, en la jurisprudencia. En cambio, a través de este encargo hemos podido pensar un poco sobre lo que es Valencia y dar así un diagnóstico de la ciudad, con una perspectiva al mismo tiempo distanciada, puesto que no somos valencianos, y de globalidad. Hemos intentado hacer un jardín que sea mediterráneo, evitando los modelos de jardín nórdico, inglés o árabe, y centrándonos más en el tipo de jardín propio de Italia, España, sur de Francia y Grecia. Y por otra parte, un jardín clásico, entendiendo esto como una especie de conducta moral. Algo que esté más allá de la moda y de un excesivo subjetivismo, que supere el tiempo. Hoy en día el parque del antiguo cauce es referente europeo y Bofill está trabajando este mismo concepto en otras ciudades fluviales. A juicio de Bofill, Valencia está mejor de lo que estaba hace muchos años y aplaude éxitos como la Copa del América. Pero, aunque se confesó reacio a hablar del pasado, no pudo evitar deslizar pullas al destino que ha sufrido el tramo final del Turia, que el diseño lineal, riguroso, geométrico y conectado con el mar, pero que ahora alberga palacios de la ópera y hasta un pedazo de circuito de Fórmula 1. Se ha de agradecer la intervención de Calatrava en el río, que tiene aspectos geniales y emblemáticos pero sin sentido de estrategia y sin diseño urbano. Los edificios de Calatrava son bonitos, incluso como esculturas, pero funcionan mal urbanísticamente porque Calatrava es un arquitecto ingeniero que hace cosas interesantes. Pero colocar cosas en el río, insistió en referencia a la ciudad de Les Arts y Les Ciències. Y, aunque sin citar el caso concreto de Valencia, lamentó las variaciones de los políticos en los proyectos urbanísticos de las ciudades. Viene un partido y hace una cosa y después viene otro y hace otra. Son variaciones de niños pequeños que revelan su falta de madurez y sus caprichos. Aquí había proyectado un jardín, pues ahora pongo un edificio, solo espero que no se construyan rascacielos al final del jardín. Los grandes eventos. Desde su primer diseño estratégico, Valencia tenía una tarea pendiente fundamental: posicionarse en el mapa mundial como capital referente. Captar inversiones y captar todas las posibilidades para hacerse un hueco considerable como destino preferente. El enfoque ha sido claro: atraer eventos. El puerto de Valencia. Evidentemente toda esta notoriedad ha repentinamente desbordado a sus ciudadanos, ya que muchos de ellos no han tenido una repercusión positiva de todo ello. Ahora Valencia está posicionada en el mapa mundial, ya no es esta ciudad del Mediterráneo entre Madrid y Barcelona. Tiene sus iconos, su imagen de referencia en la ciudad de las artes y de las ciencias. Pero todo ello ha impactado notablemente sobre sus ciudadanos. El precio del suelo se ha encarecido de forma brutal mientras que promotores y constructores cabalgaban la ola de la especulación. Ya no se hacen en Valencia casas para currantes, dijo un promotor una vez. Ahora con la crisis y con el exceso de producción de viviendas al uso de una clase medio-alta, con la dificultad al acceso a la financiación, nos encontramos con miles y miles viviendas vacías en zonas neurálgicas de la ciudad que difícilmente van a poder ser vendidas a parejas de jóvenes o a inmigrantes. Esta gente no puede permitirse estas viviendas y así tiene que comprar en el extrarradio de la ciudad, alimentando otros ayuntamientos y grabando de todas formas sobre Valencia. Se está repitiendo un poco lo que pasó en mi ciudad natal Milán. Allí entre limitaciones territoriales y exceso de ofertas empezó a urbanizar el extrarradio de la ciudad pagana, creando una verdadera región metropolitana, una megalópoli que al momento actual empieza casi en Como y acaba en Pavía. No es como SimCity. A veces la gente piensa que ser alcalde es como jugar a SimCity, un juego para ordenador donde construyes ciudades y desarrollos territoriales con algunos toques de ratón. Ni siquiera Einstein puede explicar por qué la inversión espacio-tiempo se alarga notablemente cuando hablamos de urbanismo. Los tiempos urbanísticos son larguísimos, volviendo al cauce del Turia se empezó a hablar de él en el 1959 para tener el proyecto definitivo en el 1982 y su ejecución aún no ha terminado al día de hoy. El urbanismo no es como jugar a SimCity. El urbanismo no es como jugar a SimCity. Así que cada decisión en materia de urbanismo necesita tiempo para desarrollarse y allí entramos en problemas ya que necesitamos legislaturas que duren en los años. Solo cuando visión estratégica, visión urbanística y visión política coinciden es posible hacer grandes cambios. Y esto hay que reconocerlo a la capital del Turia que ha tenido una estabilidad política duradera para poder cumplir con la visión estratégica de la ciudad. Con el sistema de financiación autonómica es indudable que tener el mismo color político en el ayuntamiento y en la Generalitat da mucha ventaja. Ventaja que se ha sabido aprovechar no solo políticamente. Adecuación de las estructuras. Si la gente compra viviendas fuera de la ciudad debido a su precio más asequible y es muy difícil que puedan prescindir de trabajar en la capital. Así que lo que antes era un flujo migratorio estancado en el fin de semana me voy a chalet ahora es continuo. Esto crea un efecto retorno muy importante que genera conflictos e inquinamiento. Se calculó que en Milán entraban cada día el doble de los coches de los residentes de la ciudad. Unos 9 millones de vehículos. El ayuntamiento no sabía cómo paliar este efecto retorno y empezó a preguntar a los conductores por qué accedían a la ciudad con sus coches particulares y no con los trenes de cercanías y las metropolitanas. La respuesta fue unánime: los servicios no eran adeudados. Si los políticos no saben lo que cuesta un café, a veces los alcaldes no saben qué quiere decir viajar en el metro. La red de metropolitanas de Valencia está infraestructurada, hay algunas estaciones, como la de Ángel Guimerá, donde los andenes no pueden contener la muchedumbre ya que se trata de una estación de intercambio de líneas 3, 5 y 1. La frecuencia de paso de los trenes es insuficiente si todo ello se debe a la estructura. En algunos tramos existe una sola vía y esto limita mucho la operatividad. Recorrer 48 kilómetros no puede costar 1 hora y 10 minutos. Si los tiempos de recorrido y la frecuencia de paso son inadecuados, la gente al final prefiere usar el coche particular. Esto aumenta y no disminuye el efecto retorno. Si no podemos mejorar la performance del metro y de las líneas de cercanía, podemos optar en otras medidas disuasorias como limitar el acceso y el libre aparcamiento dentro de la ciudad. En este sentido, Bilbao es referencia por su fórmula. En un lugar donde la orografía es aún más complicada y donde la falta de suelo es latente, se ha optado por aumentar al máximo la zona azul e introducir un nuevo concepto de aparcamiento rotativo para los residentes, la zona verde. La zona verde de Bilbao. El Ayuntamiento de Bilbao ha introducido las zonas verdes y los resultados son satisfactorios. Se ha dividido la ciudad en dos macrozonas y se han delimitado amplios espacios para el aparcamiento de los residentes. Por un importe anual, un residente tiene derecho a una tarjeta identificadora para el aparcamiento en las zonas verdes. Las zonas verdes se han delimitado en áreas residenciales y de alta densidad, dejando a las zonas comerciales la zona azul. Los residentes también pueden optar en aparcar en la zona azul fuera del horario comercial. Esta medida se puede considerar también para Valencia, porque la alternativa a la misma es utilizar un sistema aún más restrictivo como el de Milán, donde unas cámaras leen directamente las matrículas de los coches y mandan la cuenta a casa del conductor.